oportunidad de reunirnos en armonía los hermanos juntos para glorificar su nombre, exaltar su nombre, compartir el uno con el otro, pero mayor de todo, más que todo, es glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno y Él es fiel para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les traigo saludos del pastor y el hermano Ignacio, que se encuentran en la isla de Cuba. Ellos están gozando allá, están siendo ministerio, llegaron bien, están envueltos, están predicando en el Congreso de Pastores, donde se ministra a los pastores, a las esposas de pastores, se ministra a los hijos de pastores. Les han traído las donaciones que cada uno de ustedes con mucha generosidad compartió. Han podido comprar 4 motocicletas para los pastores, para que ellos puedan ir de un lugar a otro, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bendiciéndolos. Dice que las casas iglesias, porque así las llaman allá, son tan pequeñitas y tan pobres, donde viven los pastores, tan pobre que ellos quieren ayudar, ¿verdad? Y cogen estos proyectos para bendecir y ayudar a los pastores. Así que ellos están bien, gracias a Dios. Yo sé que ya listo de llegar, 10 días, mucho tiempo. Yo dije, bueno, quizás él dijo, aprendimos que 10 días, mucho tiempo. Yo dije, sí. Y él dice, quizás 7 días la próxima vez. Yo digo, sí, quizás 5 días. Pero el Señor sabe todas las cosas, gloria a Dios. Quiero saludar y honrar a nuestra hermana Rodríguez, que está con nosotras. Ella fue por muchísimos años la pastora en la iglesia Nazaret, en la sección de Queens. Su esposo, el reverendo Luis Rodríguez. Para nosotros un gran honor tener esta gran pastora con nosotros en este día. Que el Señor la siga bendiciendo, su hija, sí, cuidándola. Gracias, hermana, por estar con nosotros, gloria a Dios, aleluya. Así, para mí es siempre un gozo, un placer compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche, en esta tarde. Así que vamos a estar de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Y queremos hablar en esta tarde sobre el tema: una vida digna del Señor. Una vida digna del Señor. Y vamos a estar buscando haciendo observaciones, ¿verdad? Como dice el pastor, en estos versículos. Colosenses capítulo 1, de los versículos 10 al 14. Se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Señor, venimos ante tu presencia en el poderoso nombre de Jesucristo, dándote gracias, gloria y honra, porque solamente tú, oh Dios, eres merecedor. Gracias por esta palabra, Señor, que ministre a cada vida, a cada corazón, que podamos abrir nuestras mentes y corazones, Señor, a tu verdad, Señor, y no solamente ser oidores de ella, sino hacedores de ella. Señor, que traiga a nuestra vida transformación, que podamos crecer, de ir en gloria, Señor, de acuerdo a tu palabra, cómo nos dirige en este día. Gracias, oh Dios, escóndenos en ti. Sabemos que tu palabra cumplirá sus propósitos en esta tarde, para tu gloria y para tu honra, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Se pueden sentar en esta tarde, gloria a Dios. Y esta carta a los Colosenses, ¿verdad? Esta epístola a los Colosenses lo escribió el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no fue fundador de esta iglesia, pero él sí amaba la iglesia, a los Colosenses. Y él les envía esta carta porque esta tierna, frágil, pequeña congregación estaba de peligro, ¿verdad? De herejías o falsas enseñanzas. Y se querían meter los falsos maestros y falsas enseñanzas en esta congregación. Y el apóstol Pablo le escribe para animarlos. Y las enseñanzas tenían que ver todo de adoración de ángeles, de ceremonias, de ritos, de tradiciones. Pero la más peligrosa falsa enseñanza que entraba a la iglesia de ese tiempo era un desenfoque o un menosprecio de quién era Cristo. Y la cosa es que hoy en día las actividades del enemigo no han cambiado mucho. Eso sigue siendo su arma. Él sigue atacando a la iglesia, a los creyentes de esa misma manera. Él quiere que la iglesia, que cada creyente, nos desenfoquemos de Cristo y nos enfoquemos en cualquiera otra cosa que nos queda alrededor. Y casi siempre Él quiere que nos enfoquemos en nosotros mismos. Y la estrategia y los ataques del enemigo no han cambiado. Miles y miles y miles de años, él sigue con la misma cosa. Él quiere desviarnos, desenfocarnos de quien Cristo es en nuestras vidas, de quien Cristo es el Hijo de Dios. Y nosotros como creyentes, como iglesia, batallamos muchas tentaciones, muchas pruebas, muchas tribulaciones. Algunas veces en medio de la tentación o la tribulación decimos, espérate entonces. Mi carne quiere hacer esto, mi voluntad quiere hacer esto, pero Dios me llama para acá. Y es una batalla que tenemos, es una batalla que existe, ¿verdad? Y nosotros quizás nos digamos, yo sé que yo necesito para ser feliz. Y yo me dirijo yo misma y yo sigo mi propio camino. Pero el creyente no puede tener esa mentalidad. La iglesia no puede tener esa mentalidad. Nosotros tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y tenemos que crucificar esta carne diariamente para vivir una vida que agrada al Señor. Y cuando uno viene a Cristo, si alguien decide vivir esta vida cristiana, porque es una decisión que se hace de la voluntad, si alguien decide no solamente la salvación, sino también es el sometimiento y entrega total a Dios. Un sometimiento, una entrega total a Cristo. No mi voluntad, sino la voluntad de Cristo. No mi actitud, sino la actitud de Cristo. No mi perspectiva, sino la perspectiva de Cristo. Una entrega total. Que es muy fácil yo predicarlo y decirlo desde el altar, desde el micrófono. Pero llegue el lunes por la mañana, cuando tenemos que vivirlo, no es fácil. Sinceramente le digo que no es fácil. No deje que nadie te predique un evangelio que le dice que va a ser fácil. Victorioso sí, poderoso sí, fácil no, pero no imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nos cuesta esta vida de sometimiento, de toda, de entrega total. Nos cuesta, vamos a llorar, vamos a sufrir, va a haber lágrimas. Y entonces la persona dice, ay, pero bendito sea. ¿Quién escoge vivir esta vida? ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hacemos? Es porque, como dice el versículo 13 en este mismo pasaje, dice así en este capítulo, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es que seguimos a Cristo, por eso es que nos sometemos a su voluntad, porque Él nos salvó de nuestros pecados. Él nos salvó y nos trasladó al reino de su Hijo amado por la sangre vertida en la cruz del Calvario, que rompe cada yugo, que nos sana, que nos liberta, que un día estábamos quebrantados, pero Él nos sanó. Por eso decimos, sí, Señor. Sí, Señor. Vivo una vida, quiero vivir una vida digna, digna del Señor. Aleluya. Pero ¿cómo se ve esta vida? ¿Qué es esta vida digna del Señor Jesucristo? Mucha gente a través de la historia lo ha interpretado de diferentes maneras. Algunos permiten que se dirijan por costumbres. Otros permiten que se dirijan por tradiciones. Otros permiten que que sigan a otros. Oh, pues ellos lo hacen, yo lo hago así también. Pero la realidad es que no saben. No saben cómo vivir esta vida digna del Señor y rompe el corazón. Y ha sido una de las metas de mi vida, conocer y enseñar la Biblia, porque hay muchos que no saben lo que la Biblia dice. Hay muchos que no saben lo que está en la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos interpretar esta vida de acuerdo a costumbres, tradiciones, una persona, otra persona, sino de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Y gracias a Dios que Él no nos deja solo. Él nos dice, ven, ven a la salvación y ahora figure it out. Trata de averiguar cómo se vive esta vida. Él nos da instrucciones claras, claras por medio de su palabra. Y en esta tarde quiero hacer 4 observaciones de qué es una vida digna del Señor Jesucristo. Y qué lindo saber que esta palabra y estas observaciones no dependen en mi personalidad, en mi carácter. Oh, porque yo soy así, yo soy asado, yo digo así, yo hago. No importa. No importa, esto es para todo carácter, toda personalidad. La verdad no cambia. Lo que necesita es que tenemos que tener fe y obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 4 cosas que vamos a observar. Primeramente, una vida digna del Señor es una vida que lleva fruto en toda buena obra. Número 2, una vida digna del Señor es una vida que crece en el conocimiento de Dios. 3, una vida digna del Señor es una vida que es fortalecida con todo poder. Y una vida digna del Señor es una vida que con gozo da gracias al Padre. Así que mantengan sus Biblias abiertas para poder ver la palabra de Dios. La primera observación, una vida digna del Señor es una vida que lleva fruto en toda buena obra. Me encanta que la Biblia dice lleva fruto en toda buena obra. No hay una división de trabajo, no es lo que yo hago en la iglesia, opuesto a lo que hago en el trabajo, opuesto a lo que yo hago en la escuela, no. En toda buena, en todo lo que nosotros metamos mano, el creyente, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en el hogar, sea en mi trabajo, sea de vacación, sea con mis amistades, con mi familia, lejos, cerca, todo lo que nosotros le metemos mano, ahí debe llevar buen fruto. Buen fruto. El fruto es lo que nos da conocer a otros. Un árbol de manzana, un manzano da ¿qué? ¿No están seguros? ¿Da qué? Claro, un árbol de naranja da. Se conoce la persona por el fruto que da, el árbol que da, lo que otros pueden ver en nuestras vidas. Si estoy en el trabajo criando familias, criando niños, en nuestras relaciones, en toda buena obra, tiene que ver buen fruto. ¿Qué es este fruto? ¿Qué es este fruto? El fruto del Espíritu, la Biblia nos dice claramente en Gálatas, ¿verdad? El fruto del Espíritu dice es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Las primeras 3 de esos frutos, mis amados hermanos, es lo que Dios hace en mí. Lo que Dios hace en mí, que Él hace en mi interior, que proviene de Dios, amor, gozo, paz. Las próximas 3 es mi relación con los demás. Cómo yo trato con los que están a mi alrededor. Me da paciencia, benignidad, bondad. Y las últimas 3 son características generales del cristiano. Tenemos que tener fe, mansedumbre y templanza. O dominio propio, gloria a Dios. Jesús enseña en el libro de Mateo, ¿verdad?, que no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Nosotros, ¿cómo nos identificamos? ¿Qué es el fruto que nosotros estamos mostrando? ¿Qué es el fruto que estamos cultivando en nuestra vida? Una vida digna del Señor es una vida que en toda obra da buen fruto. Y usted dirá, y puede, y el versículo dice, y agrada a Dios en todo. Usted dice, bueno, esa orden, esa tall order. Eso es mucho, agradar a Dios en todo, en cada circunstancia, tener el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Es posible. ¿Lo sabía? Es posible. ¿Cómo es posible? También la Biblia nos dice cómo podemos cultivar esto en nuestras vidas si nos falta. Dice en el libro de Juan, capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es una relación íntima con el Señor. Desarrollar ese fruto, eso no se trata de una lista. Fe, tuve fe, check, ya lo hice. Amor, ajá, eso fue muy amoroso. Ok, boom, amor, ya lo cumplí. No, es que cuando permanecemos en la vid, estamos junto a Cristo. Este fruto produce naturalmente por el Espíritu de Dios y sale en nuestra vida para que en cualquier circunstancia los que están a nuestro alrededor vean a Cristo en nuestras vidas. Para que el Padre sea glorificado, necesitamos esa unión, esa comunicación con Cristo. Es como cualquier otra relación, ¿verdad? Humana que tenemos. ¿Se acuerdan a ese entonces cuando andábamos enamorados? O andan, ojalá todavía, ¿verdad? Eso era comunicación constante. Teléfono aquí, los muchachos de ahí, olvídate, un text allá, un teléfono, llámame, yo te llamo, un voicemail, un email, un Skype, WhatsApp, y por todo medio de comunicación, ¿verdad? Porque estamos enamorados. Así tenemos que hacer con el Señor, desarrollar esta amistad, esta intimidad con Cristo, dedicando cada día a Él. El proverbio dice que vamos a reconocerlo en todo nuestro caminar y Él va a enderezar nuestro camino, ¿verdad? Reconociéndolo desde lo más grande hasta lo más pequeño. Señor, gracias por esa promoción en el trabajo, por esta casa, por esta familia, y gracias también por el alimento que me voy a comer, reconociendo a Dios en todo. Gloria a Dios, aleluya. Para producir ese buen fruto en nuestra vida. ¿Qué es el fruto que estamos produciendo? ¿Qué es el fruto que estamos demostrando al mundo? Una vida digna del Señor, dice la Biblia, es una vida que en toda obra lleva buen fruto para la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén? La segunda observación. Una vida digna del Señor es una vida que crece en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Conociendo a Dios no es conociendo a otra persona. Si usted está casado 35, 40 años, ya ustedes se saben todos sus cuentos, todos sus chistes, ¿verdad? Empieza y nos reímos de los mismos chistes una y otra vez. Ajá. Sí, that's funny. Porque el amor es escuchar, ¿verdad? Y escuchamos los cuentos de su niñez, los conocemos y llegamos al punto que nos conocemos súper bien, ¿verdad? Pero Dios no es así. Cada día Dios nos puede revelar. Si usted dura 200 años en este planeta Tierra, cada día Dios tiene algo nuevo para revelar de Él. Él es la fuente inagotable. Conociendo a Dios no es conociendo datos de Dios. Conociendo a Dios no es conociéndole por medio de otra persona, por medio del pastor, por medio de la hermana, por medio de mis padres o mis abuelos. Es que tenemos que conocerlo nosotros mismos. Conocerlo nosotros mismos. Me acuerdo años atrás cuando salió la película, a ver si usted se acuerda, The Passion of the Christ, ¿verdad? Yo fui a mami, yo le dije, mami, salió la película The Passion of the Christ y Mel Gibson cogió el libro de Juan, palabra por palabra, y él demostró el Calvario y todo eso. Y mami dice, ay, muy bien, Dios bendiga a Mel Gibson, pero Becky, tú tienes que ir al Calvario por ti misma. Me dijo, Becky, tú tienes que ir a la cruz a través de la Biblia. Tú tienes que caminar al Calvario y ver a Cristo tú misma. Y esas palabras nunca se fueron de mi vida. Conocerlo yo misma, ¿verdad? Usted conociéndolo a él mismo, para que, porque cuando lo conocemos podemos decir: yo sé que yo sé. No simplemente yo sé. Yo sé que yo sé. Que eso es pensando en cómo nosotros pensamos. Yo sé que yo sé que yo puedo confiar en Dios. Yo sé que yo sé que Dios es fiel. Yo sé que yo sé que Él me ama. Quizás alguien diga: pero ¿cómo lo sabes así? Lo sabemos porque así lo dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos 10, 17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo sabemos porque Él se deja mostrar en la naturaleza, en la creación, ¿verdad? Él nos da la revelación general para el hombre conocerlo. Lo conocemos a través de la Biblia, a través de la palabra. Como dije antes, hay muchos que no saben lo que dice la Biblia. Hay que conocer la palabra por nosotros mismos. Si yo les pregunto qué es su pasaje favorito, ¿dónde usted va para recibir esa fe, esa fortaleza? Y muchos quizás sepan, quizás no. Muchos dicen: pero para mí, a mí me encanta leer de Daniel. A mí me encanta leer de Daniel en el pozo de los leones. Cuando le metieron al pozo de los, no solamente son relatos ni cuentos para los niños en escuela bíblica, sino es mi realidad, es nuestra verdad. Porque a Daniel lo tiraron al pozo de los leones, pero Dios le cerró la boca a los leones. Cada uno de nosotros tenemos nuestro pozo. Dios lo hizo y Dios lo hace y lo seguirá haciendo. Me encanta leer del profeta Eliseo en el monte, cuando baja fuego del cielo y consume el sacrificio. Me encanta leer de los tres jóvenes hebreos que lo tiraron en ese horno. Pero me encanta lo que ellos dijeron cuando le hablaron al rey. Ellos dicen así: rey, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. That's good, right? Pero el 18 es mejor. El 17 es excelente, pero el 18 es mejor. El 18 empieza así: y si no lo hace, ¿y qué? Y si no lo hace, Él dice: oh rey, y si no lo hace, has de saber que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si lo hace, gloria a Dios. Si no lo hace, gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Me encanta David y Goliat. Cuando David dice a Goliat, dice a este gigante, ¿verdad? Y le dice así: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es nuestra verdad. Porque en esta vida que vivamos, tenemos pozo de leones, tenemos hornos ardientes, tenemos gigantes que tenemos que enfrentar. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios que tú puedas decir: yo sé que yo puedo confiar en el Señor? Si recibo el resultado que quiero o si no lo recibo. Dios es fiel. ¿Lo conoces? ¿Conoces a El Shaddai, el Dios Altísimo? ¿Conoces a Jehová Nisi, el Señor es mi bandera? ¿Conoces a Jehová Rafa, el Señor sana? ¿Conoces a Jehová Shalom, el Señor es mi paz? ¿Conoces a Elohim, el Creador Todopoderoso? ¿Reconoces a Jehová Shama, el Señor está presente? ¿Lo conoces? Una vida digna del Señor es una vida que crece en el conocimiento de quién Dios es. ¿Y sabe cómo llegamos a este punto de conocer a alguien así, de esa manera? Hay que pasar cosas. You gotta go through stuff. Hay que pasar cosas en la vida. Vamos a pasar tiempo de tribulación. Vamos a pasar tiempo de dolor. Vamos a derramar lágrimas. Vamos a estar contentos. Vamos a tener bendiciones. Tenemos que pasar tiempo y cosas con alguien para saber quién es quién y para poder decir yo sé que yo sé. Hay que pasar estas pruebas y estas cosas en la vida. Por eso es que yo no creo. En inglés hay un dicho que dice love at first sight, ¿verdad? Amor a primera vista. Se dice en español, ¿verdad? Yo no creo en eso. Yo quizás tenga lust at first sight. ¿Cómo es lust en español? Lujuria. Quizás sientan algo de la carne a primera vista, pero eso no es amor. Amor, alguien tiene que pasar cosas con otra persona para de verdad amarle, ¿verdad? Para verlo en cada estación de la vida, para verlo en lo bueno, en lo malo, en lo alto y en lo bajo, en lo feliz, en lo triste, en los gozos y en los quebrantos. Así, cuando pasamos estas cosas con Dios, podemos decir, yo sé que Dios es fiel, yo sé que Él está conmigo. Él es el Dios que nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Aleluya. Una vida digna del Señor es una vida que lleva fruto en toda buena obra. Una vida digna del Señor es una vida que crece en el conocimiento de Dios. La próxima observación, número 3. Una vida digna del Señor es una vida que es fortalecida con todo poder. Me encanta eso. Lo sacamos de los versículos. Fortalecido, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Hay algunos que viven una vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. Powerless. Que no tienen el poder de Dios. ¿Quiénes son? Los inconsistentes. Los que no se quedan en el curso. ¿Quiénes son? Los que fácilmente se dan por vencido. Los que se quejan. Los que tratan de controlar todo. Esto es los que no viven de acuerdo al poder de Dios. Pero me encanta que la Biblia dice que vamos a ser fortalecidos con todo poder. En otras palabras, voy a recibir este poder. Este poder no proviene de mí, no está en mí. Yo no lo tengo, pero cuando creo y cuando sigo y cuando vivo para Dios, Él nos da este poder. Yo no lo tengo. Yo no lo puedo, yo nada puedo hacer. Nosotros nada podemos hacer si no estamos en la vid. Pero Él nos dice que nos fortalece con todo poder. Gracias a Dios que no depende en mí, porque we'd be in trouble. Pero sí en el Señor, en las manos fuertes, las manos capaces, las manos amorosas de nuestro Dios Todopoderoso. Todo lo podemos ser en Cristo que nos fortalece. Es ese poder. Pero me encanta cómo lo describe Efesios capítulo 1. Ese poder, Efesios lo describe así. Y cuál la superinmanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Este poder es la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice que ese poder que es para los que creen es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. ¡Tenemos ese poder! Ahí la Biblia lo dice. Es para nosotros, para vencer, para seguir, para permanecer, para no mirar atrás, a la izquierda ni a la derecha, sino fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Pero mire su versículo, mire el versículo, lo que dice ahí. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Yo sé que el poder que quizás querramos, le dije al servicio de inglés esta mañana, es como esos superhéroes que tienen en las películas, ¿verdad? Quizás serme invisible, poder volar, poder hacer así y hacerle mal a un enemigo. Es el poder de la fantasía de las películas y cosas así. Y quizás pedimos a Dios, dame el poder, y queremos hacer yo no sé cuántas cosas. Pero mira el poder que nos da el Señor, que dice la Biblia: obtendréis fortaleza y paciencia. Y esa palabra fortaleza es el hecho de poder sobrellevar, poder soportar dolor, poder sobrellevar y soportar dificultades, la habilidad para seguir hacia adelante, aun cuando estemos cansados, aun cuando haga estrés, aun en condiciones adversas, dice el Señor que nos da la fortaleza para soportar, sobrellevar y seguir hacia adelante. Ese es el poder que nosotros necesitamos para nuestras vidas diarias, para anunciarle a un mundo perdido que sí hay un Dios que vive. No solamente fortaleza, sino que nos da paciencia. Y este acto, esta cualidad de paciencia, es poder soportar provocación, poder soportar molestia. Y yo sé que algunos nombres aparecieron en su mente. Ay, qué molestia esta persona, me irrita, irritación, molesta. No, poder soportar dolor otra vez, poder soportar mal tiempo. Esta es la clave, sin quejarse. Ay, Padre, we were good up to there. Estábamos bien hasta ese punto. Poder soportar, sin queja. Esa es la paciencia que Dios da. Ese es el poder que dice la Biblia aquí que Él nos da, gloria a Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, Padre? Aleluya. Praise the Lord. Pasamos cosas en nuestra vida. Pasamos tribulaciones. Pasamos cosas que ni la mente se puede imaginar, pero Dios nos da fortaleza y paciencia. Yo sé que todos queremos ver los milagros de Dios. Yo creo firmemente que Dios sana cáncer, Dios sana corazones, Dios sana vida, Dios sana enfermedades físicamente. Pero también tenemos que ver el poder de Dios cuando una vida llena de amargura, raíz, sin perdón, puede perdonar a otro. Ese es un milagro de Dios. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere hacer para transformarnos. Él nos da ese poder para perdonar. Él nos da el poder para dejar esas raíces de amargura. Él nos da el poder para sostener las dificultades en cuales estamos pasando. Es ese el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque en este caminar vamos, como dije, sufrir, estar cansado. Pero el cristiano sin este poder, que vive este camino sin el poder de Dios, se cansa. Se cansa, se queja, se va, olvídate. Pero el cristiano que es fortalecido con todo poder, puede recibir esa fortaleza y esa paciencia para seguir hacia adelante. ¿Tienes ese poder? ¿Tienes acceso a ese poder? ¿Conoce ese poder de Dios en nuestras vidas para poder seguir hacia adelante? Es real y Dios está aquí para darnos ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar la cuarta observación, hemos hablado que una vida digna del Señor es una vida que en toda obra da buen fruto. Número dos, es una vida que crece en el conocimiento de quién Dios es. Número tres, es una vida fortalecida con todo poder. Y número cuatro, una vida digna del Señor es una vida que con gozo da gracias al Padre. Una persona bien educada, una persona criada bien da gracia, ¿verdad? Que usted, oh, qué bien, bien educado esa persona, da gracia. Pero una persona que con gozo da gracias al Padre en toda circunstancia debe de ser característica del buen creyente. del cristiano. Dando gracias es tan importante, amado hermano. El apóstol Pablo, por todo el Nuevo Testamento, todo el Viejo Testamento, nosotros vemos al pueblo de Dios, hombres y mujeres dedicados a Dios, dándole gracias a Dios. Porque cuando yo le doy gracias, gracias Padre, yo me saco a mí del enfoque y yo reconozco, fuiste todo tú, oh Dios. Todo lo que yo tengo, gracias, fuiste tú. Todo lo que yo puedo lograr, gracias, fuiste tú. Que no se trata de usted ni de mi persona. Se trata de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y a Él sea toda gloria y honra. Y le damos gracias. Lo reconocemos en cada éxito, cada meta alcanzada. Con gozo. Y aun cuando las cosas no nos van bien. Ese concepto es duro. ¿Cómo yo le doy gracias a Dios por esta tribulación? Por esta puerta cerrada. Yo digo, Señor, mira, yo estoy orando, yo quiero esto, se me cierra la puerta. ¿Qué es mi reacción? Un cristiano sin poder o inmaduro empieza, ay, Dios, tú no me amas. Mira, bendeciste a aquel y no a mí. Yo quería esto tanto y no lo tengo. Ay, Dios, yo sabía. Esa persona no sabe que puede confiar en Dios. Porque cuando una puerta se cierra, decimos, Señor, gracias, cerraste esta puerta porque yo sé que tú tienes otra para mí. Gracias porque me cuidaste de este camino, porque hay otro camino para mí. Hay otra fuente de bendición que no es esta. Gracias, Señor, porque tú me estás cuidando. Solo una persona que puede decir, yo sé que yo puedo confiar en Dios, hace una declaración así. Pero lo hacemos porque sabemos quién es Dios. ¿Quién es Dios en nuestra vida? ¿Qué Dios ha hecho? Lo que Él hace y sigue haciendo. Gloria a Dios. Una vida digna del Señor es una vida que da gracia con gozo en todo tiempo, confiando en Él. Y lo hacemos porque Él, dice la Biblia, nos hizo aptos. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No proviene de nosotros, dice 2 de Corintios. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Gracias a Dios. Él nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Vamos a practicarlo. Y no es algo que un momento uno se salva. Oh, gracias a Dios. Es algo que uno tiene que entrenarse. El vocabulario, someter esta boca, estas palabras, estos pensamientos. En la carne yo quiero decir, good job. Pero en el espíritu yo digo, Señor, tú eres todo, gracias. Gracias, Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Él únicamente es santo, poderoso, todo fiel, y podemos confiar en Él. Aleluya. Con gozo damos gracias. Cuatro cosas que hemos visto aquí. Una vida que es digna del Señor es una vida que lleva fruto en toda buena obra. Es una vida que es fortalecida con poder. Es una vida que crece en el conocimiento de Dios y que con gozo da gracias al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y lo hacemos y decimos que sí a medida que los músicos pasen adelante. Decimos que sí porque Él nos ha salvado. Él nos ha dado la salvación. Y Él nos fortalece, y Él nos lleva, y Él nos sostiene. A Él sea toda la gloria. Se pueden poner de pies, mis amados hermanos. Dios es fiel, Dios es bueno, y Él está con nosotros. Y que nuestro deseo debe ser, Señor, quiero vivir una vida digna de Ti. Una vida digna de ser cristiano, de creyente. Queremos esto en nuestra vida. Lo vamos a hacer un poquito diferente hoy. Ahí es donde usted está. Acérquese a alguien. Dale la mano a alguien. Un abrazo y vamos a orar los unos por los otros en esta tarde. Y que nuestra oración sea, Señor, hazme digno. Quiero vivir, mi deseo es vivir una vida digna, Señor, digna, digna a Ti. Oh Jehová, venimos ante Tu presencia. En el poderoso nombre de Jesucristo, mientras mis hermanos se unen. Thank you.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.